Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua.
Solidaridad.
Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
La semana pasada fueron formalmente convocadas las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias para el 11 de agosto próximo, y también las elecciones para diputados nacionales, senadores nacionales, legisladores provinciales, entre ellos la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el 27 de octubre. El dato más novedoso, seguramente, en este proceso electoral que se da en el marco de la celebración de los 30 años consecutivos de vigencia constitucional. Un dato, por cierto, muy importante, habida cuenta la historia tortuosa durante todo el siglo XX, para no remontarnos más atrás, de golpes, contragolpes de Estado, inestabilidad política. Pues bien, desde el año 1983, después de la Noche Negra, la más dura que ha vivido la sociedad argentina de la dictadura cívico-militar, hemos recuperado la democracia y, con dificultades, por cierto, con tensiones, vivimos en un régimen democrático con la vigencia plena de la Constitución. Y junto con este dato, que subrayamos, al cual le damos en especial énfasis, hay otro dato muy importante, y es que 751.000 jóvenes de entre 16 y 17 años tienen la posibilidad, en forma absolutamente optativa, de participar en estas elecciones. Nos parece entonces oportuno transmitir algunas propuestas, algunos mensajes, para que en lo posible lo recojan estos potenciales votantes ciudadanos de nuestro país. Insisto, 751.000 jóvenes que tendrán la oportunidad magnífica de contribuir a definir su futuro. Una primera definición que creo que deben tener en cuenta es el compromiso irrestricto con la democracia, la defensa del valor de la democracia como algo esencial, como el continente donde debemos vivir todos los que somos diferentes, con respeto por las diversidades, con respeto por las normas, por la Constitución, por la Carta Magna, por las leyes. También, por cierto, tenemos que hacer énfasis en el respeto que tanto jóvenes como adultos, votantes de todas las generaciones, tienen que tener por el resultado que arrojen las urnas. Porque últimamente, en algunos países de la región de la patria grande de América Latina y el Caribe, se han puesto en tela de juicio algunos resultados electorales que no les satisfacen a sectores que quieren volver a recuperar sus privilegios perdidos o que están en vías de ser perdidos. Verbigracia, por cierto, el caso concreto de Venezuela. Es indispensable el respeto por la voluntad popular expresada democráticamente a través de las urnas. Otro compromiso muy importante que deberían adquirir políticos y votantes es la promoción, la consagración de nuevos derechos. Cada año, cada nueva etapa democrática tiene que ser un paso firme, claro, decidido hacia la consagración de nuevos derechos. A el aseguramiento de lo que se llama, por ejemplo, en Bolivia, en el Ecuador, el buen vivir. El buen vivir, que no es otra cosa que el goce pleno de todos los derechos, por supuesto los esenciales, pero también los económicos, sociales y culturales. Es importante no dar un paso atrás en todos los logros que ha tenido nuestro país a lo largo de los últimos 10 años. La inclusión social, el fortalecimiento de la integración regional de América Latina y el Caribe, el posicionamiento ante el mundo a partir de un proyecto nacional propio. Todo esto son valores que deberían ser preservados, fortalecidos, consolidados en el próximo proceso electoral. Y finalmente, nos permitimos también exhortar a los dirigentes de organizaciones sociales, particularmente desde este programa, a quienes integran el movimiento cooperativo, el mutualismo, para que participen activamente en política, para revalorizar el significado de la política, para plantear en los ámbitos institucionales, el Congreso de la Nación, las legislaturas provinciales, lo mucho y bueno que desde la economía solidaria se realiza cotidianamente, precisamente para dar respuestas satisfactorias a los asociados y a la comunidad. Tenemos entonces una oportunidad magnífica en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias de proyectar a nuestros mejores candidatos, a los mejores dirigentes, a los más capaces, a los más democráticos, a los más comprometidos con los intereses del país. Y al mismo tiempo tenemos la oportunidad de generar nuevas camadas de políticos, de referentes, de tribunos que expresen la voluntad popular y que contribuyan a construir en los años venideros una Argentina más democrática, más equitativa, más justa y solidaria.
Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Les damos un saludo fraternal, radiofónico, a todas nuestras oyentes, a todos nuestros oyentes, así en forma universal. Aquí estamos con Liliana Carpenzano, como siempre, conduciendo una nueva edición Desde la Gente. ¿Cómo estás, Liliana?
Muy bien, Edgardo, ¿cómo estás vos?
Estoy con toda la energía, a pesar del otoño, que ya está avanzando. Y les comentamos, es noticia, por cierto, que el Gobierno Nacional anunció esta semana, es la gran noticia seguramente, un proyecto de ley para el blanqueo de dólares del billete verde a través de dos bonos. Y para analizar cuánto favorece esta medida en el mercado interno, hoy nos visita, en algunos minutos más, Gustavo Nagel, que es el subgerente general de filiales del Banco Credicop.
Y esta semana se desarrolló una conferencia del titular de AFSCA, Martín Sabatella, organizada por distintas emisoras populares y la Red Nacional de Medios Alternativos. En unos minutos nomás les contamos qué es la campaña 365D.
Y Ana Grondona sigue con esa dificilísima tarea de tratar de ayudarnos a entender qué nos pasa y por qué nos pasa lo que nos pasa.
Y en épocas de bicentenarios, de revoluciones e independencias de nuestro continente, le llegó su turno a los 200 años de la creación del himno nacional argentino. Su historia, sus versiones y también sus olvidos.
Solidaridad. Cooperativismo. Ayuda mutua. Desde la gente.
Desde la gente.
El programa de la economía solidaria.
365D.org. ¿Qué queremos? Queremos ver y escuchar medios comunitarios, alternativos y populares. 365D.
El martes de esta semana, como parte de su campaña 365D, impulsada por medios comunitarios, alternativos y populares, que promueven la democratización de las comunicaciones los 365 días del año, realizaron una entrevista al titular del AFSCA, Martín Sabatella.
Antes de escuchar al titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, repasemos los puntos principales de la campaña 365D.
Que se concrete la desinversión de todos los grupos multimediáticos que no cumplen con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Según la ley, a nivel nacional, en aire nadie puede tener más de 10 licencias, sean de radio o televisión. Y en cable, nadie puede tener más de 24 canales.
Que se realice el plan técnico que garantizaría la reserva del 33% del espectro radioeléctrico para los medios sin fines de lucro. Hasta que no se realice, solicitan que no condicionen el llamado a concurso y otorgamiento de licencias para el sector de los medios comunitarios, alternativos y populares.
El plan técnico organiza, entre otras cosas, la cantidad de frecuencias a distribuirse en todo el país y los distintos radios de cobertura posibles para cada uno.
Sobre el tema del 33% surgió una duda que le preguntaron a Martín Sabatella. ¿Es lo mismo para el AFSCA, una organización popular y democrática, que, por ejemplo, una fundación o una iglesia?
Obviamente que no es lo mismo. No es lo mismo una fundación o una organización que tiene una cantidad de recursos, que tiene una cantidad de posibilidades, que tiene una cantidad de posibilidades, de recursos para poder En definitiva, poder manejar determinados emprendimientos, y otra cosa es una organización popular, insisto, comunitaria, sin fines de lucro, que tiene una función social indiscutible y que le da voz a quienes de otra manera quizás no tienen la posibilidad de tomar esa palabra o esa voz. Entonces, yo estoy de acuerdo con vos, yo creo que no es lo mismo, pero por eso también cuando se concursó, en dos años, una de las cosas que decían es que, por ejemplo, las condiciones o los requisitos o los montos de los pliegos no tenían que ver con una perspectiva social comunitaria y entonces excluía a quienes vos querías incluir. Bueno, estas son las cosas que hay que revertir para cumplir el objetivo de la ley, que es que nuestro pueblo, insisto, tenga la palabra.
Otro pedido concreto de la campaña 365D es que los medios comunitarios alternativos y populares sean reconocidos en su condición de gestión social y solidaria a través de las siguientes medidas.
Que se los exima del pago de tasas, pliegos, sellados y demás trámites burocráticos referentes a las disposiciones y obligaciones para obtener una licencia y para sostenerla en el tiempo.
Los trámites obligatorios son en general muy caros y muchas veces se convierten en trabas concretas para acceder a las licencias. Por eso pedimos que sean gratuitas para nuestros medios.
Otro pedido concreto de la campaña 365D es contar con un cuerpo de profesionales del Estado o provistos por este para realizar las costosas verificaciones técnicas de equipos.
Estamos de acuerdo con las verificaciones, pero hay que tener en cuenta que en muchos pueblos no hay técnicos matriculados ni dinero para pagar sus traslados y sus altos honorarios. Por eso necesitamos que el Estado provea a los profesionales y solvente sus costos.
Que se les exima de la obligación de contar con personal profesionalizado o matriculado, respetando el derecho a la libertad de expresión de cualquier persona sin importar su formación.
Parte de la riqueza de los medios comunitarios es la pluralidad de voces. Consideramos el libre acceso a la información tanto como para ver y escuchar como para hacer y decir. Asimismo, los medios comunitarios también son espacios de formación. Entonces, muchos de nuestros compañeros y compañeras hacen sus primeras experiencias. Y esa es otra de las características de los medios comunitarios. Por eso, y porque tampoco existen espacios de formación gratuita en todo el país, tanto para locutores como operadores, pedimos que no nos exijan la profesionalización de los integrantes de nuestros medios comunitarios.
Martín Sabatella y los pasos dados hasta este momento.
Ahora, en el país se ha avanzado muchísimo. De hecho, hay muchísimas licencias nuevas, organizaciones populares comunitarias sin fines de lucro, como hay muchísimas licencias nuevas de pueblos originarios también, que no están dentro de eso, sino que están dentro de lo público. Pero digo, se ha avanzado mucho, como hay cantidad de productoras de contenidos audiovisuales nuevas, como hay cantidad de licencias a escuelas, a provincias, a universidades. Se han dado pasos importantísimos. ¿Qué falta? No hay ninguna duda que falta. Y lo que digo es que esos que se están dando se dan al calor también, no solamente de generar nuevas herramientas, sino también a la par de enfrentar los grupos concentrados que quieren no quieren cumplir la ley y que quieren obviamente devaluar la ley y que pelean con los, digamos, con los grupos de abogados y con los bufetes de abogados más caros de la Argentina, seguramente, para que la ley no se aplique.
Finalmente, desde la campaña 365D, solicitan que se realice una distribución democrática de la pauta oficial y que se reconozca a las asociaciones de hecho que no cuentan con personería jurídica, pero que garanticen el derecho humano a la comunicación en proyectos comunitarios, alternativos y populares.
Para quienes quieran sumarse a la campaña, pueden hacerlo desde la página web www.365d365.org.
Desde la gente.
Desde la gente.
Un programa donde la solidaridad no pide permiso.
Qué moda, mi amigo.
La Alianza Cooperativa Internacional aprobó una estrategia para implementar el Plan para una Década Cooperativa. Entre otras medidas, se aprobó la realización de un estudio que tratará de analizar el nivel de participación en las cooperativas, con enfoque especial en las medias sociales y la utilización de la tecnología, el aliento de la diversidad de género y de la participación de la juventud. Otro trabajo similar está enfocado en los compromisos económicos, sociales y medioambientales de las cooperativas. Además, un estudio analizará cómo debería manifestarse el crecimiento en las cooperativas. Este papel también ayudará a perfilar la posición de las cooperativas en lo que concierne a los objetivos de desarrollo del milenio después del año 2015. Además, se analizarán las ventajas y desventajas de las medidas utilizadas en el presente para financiar el crecimiento cooperativo en cada sector, incluyendo impedimentos fiscales e impuestos, proyectos innovadores para comenzar cooperativas a nivel local, como por ejemplo la financiación, el papel de las instituciones cooperativas financieras y medidas para involucrar al público en la financiación de las mismas. Si quiere conocer más sobre la estrategia implementada para la próxima década, puede ingresar a la página web www.centrocultural.coop y allí buscar el blog Cooperativismo en Movimiento.
Las empresas cooperativas promueven el desarrollo sostenible con equidad social.
Ayer, hoy y siempre. Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria.
La reforma del sistema jurídico argentino sigue siendo centro de debates. Por ejemplo, la doctora Alejandra Gilles Carbó sostuvo en una entrevista para el diario Página 12: esta reforma tiene el acierto de tocar puntos que hacen quebrar un funcionamiento corporativo disfuncional, por ejemplo, a través del ingreso democrático. ¿Quién puede criticar que se ingrese a la justicia de manera igualitaria? Por efecto de las designaciones por padrinazgo y parentesco, hoy tenemos la misma clase de jueces, con intereses elitistas alejados de los intereses de la sociedad que hace unos 50 años con el modelo aristocrático. Si el tema le interesa, agende entonces esta charla debate que lleva como título Tras una justicia para la democracia, análisis de los proyectos para la democratización de la justicia. Los panelistas serán la doctora Alicia Ruiz, jueza del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, el doctor Abel Córdoba, procurador nacional contra la violencia institucional, Juan Carlos Junio, director del CCC y diputado nacional, coordina Atilio Borón, director del PLED. El encuentro será este martes a las 19 en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543.
Las cooperativas basan su accionar en la democracia, la equidad y la solidaridad.
Ayer, hoy y siempre. Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria.
Desde la gente. Desde la gente. Pasando revista.
Seguimos en Desde la Gente y compartimos, como es habitual, algunas informaciones de las publicaciones que recibimos. Yo seleccioné, Liliana, un suplemento que estaba incluido en la edición del jueves último, el jueves 9 del diario Tiempo Argentino, que se refiere a la autogestión. Les recomiendo a nuestros oyentes que traten de ubicarlo. Hay varios temas, por ejemplo, leo títulos: Empresa Tomada, Cooperativismo y Resistencia, Lucha y Organización en Dulce Carola. También hay una nota extensa sobre la ortodoxia económica versus el modelo actual y lleva por título ¿Cómo nos afecta la inflación? Y de todo esto les leo una frasecita que dice: todo lo que no se legisla implícitamente a favor del fuerte. La igualdad teórica es una desigualdad práctica a favor del poderoso. ¿Quién escribió esto? Raúl Scalabrini Ortiz en 1946.
Extraje de la revista Acción, de la última revista Acción, una noticia que tiene que ver con un periódico gestionado de forma asociativa que busca difundir las necesidades de la comunidad del sur cordobés y que se llama El Megáfono, que es editado por la cooperativa Bases, tira 3.000 ejemplares semanales que se distribuyen en forma gratuita en 375 puntos de la ciudad de Río Cuarto, al sur de la provincia de Córdoba, y que van por más porque, bueno, ellos han firmado un convenio con la Cooperativa de Trabajo, Comercio y Justicia Editores de la Ciudad de Córdoba, que también fue una empresa quebrada, es una empresa reconvertida por sus empleados en una de las cooperativas periodísticas pioneras. Bueno, a través de esta cooperativa también están haciendo una distribución y pretenden llegar a otros puntos de la provincia de Córdoba. Así que nuestras felicitaciones y augurios a esta cooperativa.
Los mejores deseos.
Desde la gente,
desde la gente,
música.
Bueno, apenas nos queda tiempo antes de la tanda para invitarlo a escuchar al Javier Cohen Trío, que hace tango rioplatense y se presenta este miércoles a las 20:30 en el Centro Cultural de la Cooperación. Esto es Avenida Corrientes 1543, con entrada a 40 pesos.
La propuesta del trío se basa en una continua búsqueda de una actualidad urbana a través del prisma de tres músicos, que si bien comparten la idea colectiva, cada uno decide desde su instrumento su parte del todo. Los músicos de esta producción argentina son Claudio Gandolfo, quien es quien toca el bandoneón, Hernán Fernández en la batería y Javier Cohen en la guitarra. Si todo va bien, este miércoles se escucharán tangos y ritmos rioplatenses con influencias folclóricas, jazzísticas y camarísticas en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorín.
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpensano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Seguimos aquí en Desde la Gente y corresponde en este momento de nuestro programa escuchar la opinión sensata, autorizada, aguda de Ana Grondona, que seguramente, me imagino, Ana, vas a hablar de las turbulencias financieras, económicas, por lo menos de algunos de los temas que sobresalen en estos días en las tapas de algunos diarios. Yo soy un ciudadano que paga sus impuestos, Ana, te lo aclaro por las dudas, como dicen en las películas, así que cumplo con mis deberes cívicos. ¿Qué nos podés decir?
Bueno, me pareció interesante, para pensar en común estas medidas económicas recientes, justamente tomar esta última cuestión, ¿no? Lo de cumplir con los deberes y ciertos ruidos que está generando en algunos sectores la política llamada de blanqueo, ¿no? Esta alternativa de quienes tienen dólares afuera puedan traerlos sin dar mayores explicaciones. Por suerte vamos a traer un especialista en economía que nos va a explicar acabadamente las medidas en esa dimensión. A mí me pareció interesante retomar la cuestión más moral, que también está dando cuentas de lo que ocurre. Entonces propongo pensar tres cosas: moral, pedagogía y parche.
Ajá, buena propuesta.
Parece ecléctico, pero vamos a ver cómo se arma. En principio, la cuestión de la moral. Por un lado, parece sensata esta posición que cuestiona lo que se ve como un premio a aquellos que no cumplieron con la ley. Esa perspectiva moral se sostiene en entender la moralidad de un acto de acuerdo a determinados principios generales o universales, ¿no? El famoso imperativo categórico: obra de modo tal que tu comportamiento pueda ser una ley universal. Y en general, esta forma de ver la moral tiene muy buena prensa, ¿no? Todos como que convenimos muy rápidamente en que es adecuada. Nos parece que incluso cierta cuestión de sacrificarse por el ideal es una cuestión muy valiosa. Me parecía interesante pensar también lo valioso que puede ser en otros contextos no sacrificarse por el ideal, sino sacrificar el ideal por otra cosa, ¿no? Es decir, un segundo modo de entender la moral, no ya a partir de estos principios abstractos y generales, sino a partir de los efectos que pueden tener determinadas acciones. En este sentido, este segundo modo de entender la moral supone preguntarse por las consecuencias, es decir, por los fines últimos que están en juego a partir de los efectos que pueden tener las acciones.
Sí.
Y asumir la responsabilidad de pensar en esos horizontes. Respecto a la cuestión económica, yo estoy segura que tanto para Axel Kicillof como para la presidenta, como para todos los que forman parte del gabinete económico, aquellos evasores no están bien vistos, digamos. Hay una condena moral profunda de este comportamiento que es, uno podría decir, antipatriótico, en contra del bien común, etcétera. Sin embargo, frente a una coyuntura puntual, hay que pensar un poquito más allá, quizás de una perspectiva un tanto tranquilizadora de la moral, donde uno se contenta con que su accionar esté acorde a esa ley y construir una fantasía de coherencia. Pero el mundo no es coherente, digamos. Efectivamente, hay evasores, hay gente que tiene sus dólares afuera y hay problemas estructurales que hay que resolver. En ese sentido, posicionarse responsablemente frente a un mundo que no es coherente es una acción importante, digamos, que también tiene su moralidad distinta a la de obrar solamente de acuerdo a esta máxima universal.
No es coherente y está en crisis profunda, ¿no es cierto?
Efectivamente. Entonces, como está en crisis profunda, es un poco impotente y hasta impune actuar como si esa crisis no existiera, ¿no? Entonces, en este sentido, me parece que es más complejo analizar la moralidad, incluso, de estas medidas que simplemente vincularlas con una ley universal y abstracta, ¿no? Porque hay cosas en juego. Al respecto, me acordaba de una cuestión bastante perdida en la historia, quizás. 1921, la Unión Soviética, la nueva economía política, ¿no?
La NEP.
En efecto. Recordamos, para los que estamos a veces un poco desmemoriados, se trataba de un momento de guerra, de un momento complejo para la Unión Soviética, y Lenin define dejar un poco de costado la política de colectivización en el sector agropecuario y aceptar formas de la pequeña propiedad para, de ese modo, estimular la producción de alimentos. Lo mismo, digamos, ¿no? Fue un repliegue estratégico. Frente al universal, al ideal, el deber ser, en una coyuntura específica era tanto lo que estaba en juego que hubo que sacrificar el ideal. Porque hay un fin último que efectivamente está en juego, ¿no? Pensar esa complejidad. Para eso vamos a la segunda palabrita, pedagogía.
Ajá, palabra que nos apasiona.
Nos apasiona. Y que reclamamos, ¿no? Porque es importante en estas medidas donde está en juego tantas cosas que nos quede muy claro a todos de qué se trata, de la complejidad de las variables en juego y de por qué se toman ciertas decisiones en escenarios que son de incertidumbre. Y esto también hay que decirlo responsablemente. ¿Qué quiero decir? Los que tienen certezas es porque tienen las recetas probadas, es porque nos quieren vender la devaluación, ¿no? Es porque ahí sí hay como un libro muy puntillosamente escrito de los pasos a seguir. Los que estamos construyendo, o los que participamos de distintos modos en la construcción de otro horizonte, tenemos más incertidumbre. Entonces hay que ser claros y explicitar esos escenarios más inciertos para que podamos entender la racionalidad puntual de ciertas medidas y podamos acompañarlas mejor. No solamente desde el Estado, desde ya, sino también desde organizaciones de la sociedad civil, incluso el propio Centro Cultural de la Cooperación, aunque hace mucho también tiene, de cierto modo, cuentas pendientes con esto, ¿no? Con explicitar la lógica de ciertos problemas y de ciertas medidas. Lo tercero que decíamos, parche. Otra de las críticas que recibieron estas medidas complejas, que por suerte vamos a tener una explicación más experta en términos económicos, es que se trata de un parche a un problema más grande. Evidentemente, digamos, el problema es mucho más grande, tiene que ver con crisis conjunturales del capitalismo, crisis estructurales del capitalismo, además sobredeterminadas por la dependencia. Entonces, efectivamente, se trata de casi toda política económica es un parche, pero me parece que también es honesto decir que en estos problemas más estructurales también se están dando pasos, y en ese sentido recordar la visita reciente de Nicolás Maduro y el horizonte de la integración latinoamericana, que no es nada más una cuestión de buenas intenciones, sino también de resolver problemas estructurales de la economía y de nuestras economías más a largo plazo. Entonces, efectivamente, es un parche. Y en este sentido, resolver las cuestiones más estructurales, me gustaba cerrar con la idea del socialismo del siglo XXI.
Ajá.
Socialismo nos devuelve a esta moral un tanto normativa, ¿no? Porque podemos ir midiendo con varas quién es más o menos socialista. Quizás lo más interesante que nos legó Hugo Chávez es incluir esto del siglo XXI, porque en ese del siglo XXI la verdad es que no sabemos cómo es ese socialismo y no podemos sino asumir los riesgos de crearlo, de producirlo y de ir pensándolo paso a paso. Es cierto que quizás el kirchnerismo tenga límites respecto a ese horizonte, pero más allá de esos límites me parece interesante y me sigue pareciendo interesante este clima de época que avanza para pensar no solamente en los parches, sino en las cuestiones más estructurales.
Vos hablaste del socialismo del siglo XXI y Nicolás Maduro, en su paso por nuestro país, habló de socialismo cristiano también, algo sobre lo cual habrá que ponerse a estudiar seriamente. Ana, como siempre, un gustazo y gracias por tus ideas y tus aportes al pensamiento crítico. Estuvimos escuchando la palabra sensata, aguda y profunda de Ana Grondona.
Desde la gente.
Desde la gente.
Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas.
Daniel Sefay, director de estudios en la École de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, escribió un interesante artículo en el que plantea 10 propuestas para el estudio de las movilizaciones colectivas, de la experiencia al compromiso. El autor sostiene que para entender lo que sucede en una movilización colectiva hay que investigar sobre los contextos de experiencia de los actores. Así Sefay se plantea entonces temas tales como el cuestionamiento a la primacía de la acción racional, se pregunta si existen los movimientos sociales y se mete con redes y protesta, modos de compromiso y formas de experiencia. Un muy interesante artículo que puede consultar ingresando a la página web www.centrocultural.coop y desde allí dirigirse al blog Habitus Sociológico, en donde están publicadas estas 10 propuestas para el estudio de las movilizaciones colectivas, de la experiencia al compromiso.
Democracia y eficiencia son valores que caracterizan la auténtica gestión cooperativa.
Ayer, hoy y siempre. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Observatorio Nuestro Americano de Políticas Educativas, un mirador sobre las políticas y las luchas por una educación pública emancipadora. El blog tiene un nombre largo, es cierto, pero como bien puntualizan los integrantes del Departamento de Educación del Centro Cultural de la Cooperación, el objetivo también es ambicioso: indagar, analizar y hacer públicas cuestiones relevantes en materia educativa. La idea es problematizar diversas decisiones sobre política educativa y reflexionar sobre los impactos y las luchas en torno al tema. El blog, en definitiva, es un observatorio de las políticas educativas que acerca noticias e información relevante que apuesten al debate y a la construcción colectiva de una educación realmente emancipadora. Un espacio interesante para estar al tanto de los movimientos en materia de educación, como las luchas para preservar espacios, análisis y radiografías sobre las urgencias y reclamos de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires que el macrismo no atiende, el cierre de cursos, etc. Al blog se accede desde la página del Centro Cultural, www.centrocultural.coop, y desde allí buscar Observatorio Nuestro Americano de Políticas Educativas.
Las empresas cooperativas ayudan a construir un mundo mejor.
Ayer, hoy y siempre. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de entrevista.
Como anunciamos al inicio de nuestro programa, le damos la bienvenida a nuestro querido amigo Gustavo Nagel, subgerente general de filiales del Banco Credicop. Gustavo, muchas gracias por estar con nosotros.
Bueno, no, al contrario, el agradecido soy yo. Es un placer estar con ustedes aquí hoy.
Y bueno, te invitamos para hablar de un tema más que obvio. ¿Por qué el Gobierno Nacional presentó un proyecto de ley que implementa un blanqueo de dólares a través de 2 bonos?
Bueno, yo empezaría por recordar algo que todos sabemos, que en la Argentina ha habido en los últimos años, no diría en los últimos, durante muchos años, una enorme fuga de capitales que se han detenido un poco en el último año a partir de las medidas restrictivas que implementó el gobierno. Con absoluta naturalidad escuchamos en los medios permanentemente que 150.000, 160.000, dicen otros, 160.000 millones de dólares están fuera del circuito formal en la Argentina, mucha parte de ese dinero en bancos extranjeros que no preguntan de dónde vienen el origen de los fondos, cuál es el origen de esa creencia. Y otros, también en una otra buena medida, debajo de los colchones de los argentinos, producto del ahorro y de la no posibilidad de llevarlos al exterior. Entonces, partiendo de esa realidad, el gobierno toma la decisión de producir una política para que parte de esos miles de millones de dólares vuelvan al circuito formal argentino. Siempre los blanqueos nos dan una sensación un poco amarga porque tienden a premiar a alguien que no cumplió con las normas, que no cumplió con las leyes o impositivas u otras. Lo que normalmente nosotros tratamos de evaluar ante esta situación es cuál es el beneficio para poder contrapesar lo que tiene de negativo frente al beneficio que puede traer. Entonces, creo que lo que debemos evaluar en el paso siguiente es cuál es la contrapartida para la sociedad, o sea, el beneficio que tiene para el conjunto del país. Y cuando miramos esto, está claro que la Argentina tiene algunas dificultades que tiene que enfrentar y que a través de este blanqueo y de los bonos que se generan como consecuencia estaría dando un paso para hacerlo. Uno es el problema energético. Todos conocemos, Argentina tiene un problema energético importante que no se resuelve con la privatización, con la nacionalización, perdón, de YPF. El problema deriva básicamente de lo que hizo la privatización, de ahí mi confusión. La privatización puso en manos de Repsol no solamente el negocio, sino que el control absoluto de las reservas argentinas, y en los años que duró Repsol al frente de nuestra petrolera, no produjo inversión y nos dejó en una situación difícil, agotó las reservas y no produjo nuevas investigaciones ni nuevas exploraciones ni perforaciones, con lo cual la Argentina enfrenta todos los años con la necesidad de importar combustibles para poder abastecer una demanda que, además de tener poca oferta producto de la no inversión de Repsol, tiene un incremento producto de que la economía argentina en los últimos 10 años ha tenido un crecimiento importante, y ese crecimiento, la puesta en marcha de centenares, miles de industrias, también genera la necesidad de abastecerla con mayor cantidad de energía. Entonces, ahí Argentina enfrenta un problema importante, necesita la petrolera estatal YPF abordar una cantidad de proyectos, entre los cuales está Vaca Muerta, que todos sabemos a esta altura que demanda importantes recursos que hoy la economía argentina no tiene, y entonces de ahí la búsqueda de financiarlo a través de este blanqueo y de los bonos que se generen a partir de él.
Así es, claro está. Y el otro bono entonces está dirigido a incentivar la construcción de propiedades.
Y el otro bono efectivamente va dirigido a la construcción, o sea, hay otro problema en la Argentina que venimos escuchando en los últimos tiempos con insistencia, que tiene que ver con un detenimiento a partir de las medidas tomadas para tratar de frenar la fuga de dólares. Se ha producido un cierto parate en el mercado inmobiliario, fundamentalmente en el mercado de reposición, porque ese parate no existe en el mercado de las viviendas nuevas, donde los costos son en pesos y las ventas también son en pesos, pero sí en el mercado de las propiedades usadas, donde tenemos una fuerte tendencia a hacer esas operaciones en dólares. Y entonces el otro bono viene a dar solución a ese problema, porque va a permitir que aquella persona que venda una propiedad y la cobre con ese título va a tener dos caminos: o vender ese título en un mercado secundario que se va a generar, que le va a permitir a quien compre tener un título dolarizado, o sea que aquel que quiera ahorrar en dólares va a tener una alternativa a comprar esos títulos que se van a pagar en dólares, o bien aquel que vende una propiedad y se hace del cupón este, va a poder canjearlo en el Banco Central por dólares, ya que los dólares que se recauden como producto de la venta de este título van a ser de indisponibles, o sea, el Banco Central no va a poder utilizarlos para ningún otro destino.
Gustavo, un día antes de lanzar las medidas, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció que durante su gobierno no iba a haber una devaluación. Muy por el contrario, anunciaron estos bonos que buscan reforzar el mercado interno. ¿Qué produciría una devaluación en nuestra economía y, como contrariamente se plantea, qué produce esta iniciativa del gobierno nacional?
Pensemos en nuestra historia y vayamos a lo que hemos vivido. Todos los que nos acordamos de alguna devaluación anterior sabemos que las devaluaciones en general han servido como elementos para transferir riquezas desde los sectores que tienen ingresos fijos, básicamente los asalariados, hacia los sectores que están ligados a la exportación, fundamentalmente a lo largo de la historia argentina, y hoy sería exactamente lo mismo, hacia los sectores más ligados a las exportaciones tradicionales, al principal producto de la Argentina, o sea, el campo y los grandes exportadores de soja y de aceite de soja. Toda la vida ha sido eso. No hay ninguna razón para que hoy un incremento del tipo de cambio, que sería el efecto de una devaluación, tenga otra consecuencia, que esa transferencia enorme de recursos de un sector hacia el otro.
Sí, sí, es cierto.
Estas medidas no son, justamente apuntan a esta firme decisión del gobierno de no solamente no devaluar, sino seguir apostando por el fortalecimiento del mercado interno, seguir apostando por el fortalecimiento de el proceso de industrialización, porque está permitiendo las bases para generar más energía que alimente a esas industrias que hoy consumen energía, y porque le está dando solución a un problema derivado de las medidas restrictivas hacia la compra masiva de dólares. Así que las medidas son justamente la contracara de lo que pretende hacer la derecha, que no es otra cosa que usar las viejas herramientas que han servido para transferir riquezas a favor de los poderosos.
A ver, ¿cuán viable puede ser la propuesta si tenemos en cuenta que le están pidiendo a evasores, es decir, a gente no confiable?
Es difícil ponerse en la cabeza de alguien que evade cuando nosotros tenemos una cultura que es la contracara de eso. Pero vayamos a la lógica. ¿De qué sirve el dinero que obtuve por vía de la evasión impositiva si después no me sirve para financiar nuevos proyectos? Porque además, los instrumentos, las herramientas que tienen las autoridades impositivas son cada vez mayores, los convenios internacionales que se han suscrito son importantes y van a empezar a tener éxito, o sea, la AFIP va a poder empezar a saber quién tiene dólares en Suiza, quién tiene dólares en Uruguay, y todo esto va a ser cada vez más cerrado, cada vez más cercados los evasores. Entonces, entendamos que muchos de estos, no digo todos, pero seguramente muchos, van a pensar la alternativa de incorporar al circuito formal estas utilidades tenidas de forma irregular, porque eso les va a permitir también financiar las operaciones que tengan de forma regular, porque nadie evade, o muy pocos evaden el 100% de lo que hacen. En general, la evasión se produce sobre una parte de las operaciones económicas de un empresario. Entonces también esos fondos van a servir para financiar de forma genuina, sin costo, los nuevos proyectos de inversión que seguramente muchos de esos empresarios tienen. Nosotros pensamos que el proyecto va a ser exitoso, que hay muchos empresarios o que hay empresarios interesados en poder blanquear el dinero. Insisto, con esta limitación que nos da no tener en el chip de nuestras cabezas el pensamiento de una persona que evadió y que tiene dinero negro.
Buena parte de la oposición política y del establishment dicen que esto es un parche, que no soluciona nuestros problemas económicos. ¿Está tan mal la economía argentina para hablar de parches?
A ver, la economía se analiza a partir de algunas variables económicas fundamentales. En nuestra economía del país pasa algo bastante parecido a lo que pasa con nuestra economía doméstica. Si nosotros todos los meses ganamos más de lo que gastamos, Si tenemos un pequeño negocio y vendemos más de lo que compramos, nadie, y después hacemos con ese superávit un uso racional, o sea, gastamos menos de lo que nos ingresa, una economía no puede andar mal. ¿Qué dicen los números de la economía argentina desde hace varios años, no en estos últimos? Con variaciones, porque no han sido siempre iguales, hemos vendido más de lo que compramos. O sea, eso es lo que se llama, lo que los economistas llaman el superávit de la balanza comercial. Sistemáticamente la Argentina exporta más de lo que importa, vende más de lo que compra. Y por el otro lado, el gasto siempre es menor a los ingresos impositivos que tiene el Estado. Y esto puede ser que un año haya un desfasaje, pero la Argentina tiene acumulado superávit de caja que le permite en un año haber un desfasaje. ¿Cuándo una economía tiene que tener un desfasaje? ¿Qué es lo que viene haciendo la Argentina y lo que nosotros a lo largo de la historia, los cooperativistas, reclamamos? Que los superávit acumulados tienen que servir para hacer política contracíclica cuando hay momentos de tensión en la economía. La economía argentina hace 10 años que tiene superávit de caja y superávit comercial. O sea, que hace un gasto racional y que vende más de lo que compra. No hay ningún indicador en la economía argentina que justifique una devaluación de la que pretenden como la que pretenden imponer. La Argentina tiene una política de tipo de cambio que es escalonada, que es gradual, que es ir acomodando el tipo de cambio a las variables del mundo, y eso lo maneja el Banco Central, lo puede hacer a partir de tener 40 mil millones de dólares de reserva, que sale con grandes títulos que bajaron las reservas, pero tenemos que acordarnos que en el 2003 la economía argentina, el Banco Central de la Argentina tenía 10 mil millones de dólares de reserva, hoy tiene 40 mil o 39 mil en estos días, sigue teniendo, a pesar de que puede haber usado 5 o 6 mil millones de dólares para pagar vencimientos de deuda externa o que haya perdido un poquito de reservas a partir de la baja de la cotización del dólar, del oro, perdón, sigue teniendo reservas cuantiosas y el tipo de cambio lo maneja el Banco Central de acuerdo a las necesidades comerciales y financieras del país. Produciendo estas mini devaluaciones que se va a dar todos los días cada vez que vemos que el dólar pasa de 5.21 a 5.22 y es una corrección que la autoridad monetaria va haciendo diariamente para obtener a la economía argentina en niveles competitivos con otras economías del mundo, porque también los tipos de cambio se mueven en el mundo. Estas medidas han sido exitosas a lo largo del tiempo. ¿Qué tenemos hoy distinto? Tenemos que la Argentina ha intentado con medidas económicas de corset a la compra libre de dólares por parte de todo el mundo, frenar esta fuga de capitales que nos llevó a tener 160 mil millones de dólares fuera de la economía argentina, que imagínense si lo tendríamos, la cantidad de fábricas que se hubiesen podido construir, la cantidad de puestos de trabajo que se hubiesen podido generar. No hay en la economía argentina ninguna de las probabilidades de catástrofe que anunciaba Lilita hace algunos años y que hoy los relevos de Lilita siguen anunciando. Estas medidas tienen que ver con conseguir financiar la inversión energética que el país necesita y con destrabar la situación del mercado inmobiliario, que realmente preocupa porque afecta a la gente, y creo que todo lo que afecta a la gente le preocupa al gobierno, y de ahí que se tomen medidas para canalizar ese ahorro que había una fuerte cultura de llevarlo hacia dólares, canalizarlo en la compra de estos títulos dolarizados que van a permitir volver a las operaciones de compra y venta de inmuebles donde el vendedor se sienta seguro y el comprador pueda pagar un precio razonable, no como el que hoy se plantea, que es prácticamente del doble de lo que valen las propiedades. O sea, hoy tenemos un contrasentido. Hoy una propiedad nueva que se vende en pesos es más barata que una propiedad usada donde el vendedor pretende cobrar en dólares billetes. Eso tiene un límite, que es que todos los que quieren comprar un departamento van a comprar uno nuevo, que es más barato que un usado, y obviamente que ahí hay una dificultad que el Estado está tratando de solucionar con este título.
Gustavo, como siempre, muchísimas gracias por tu visita.
No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Espero haber sido lo suficientemente claro como para que se entiendan estas cosas que a veces para los que andamos de a pie todo el día son bastante difíciles de entender.
Sin duda, fuiste muy claro y te agradecemos esta colaboración para iluminar las mentes de nuestros oyentes. Les recordamos entonces que estuvo con nosotros Gustavo Nagel, subgerente general de filiales del Banco Crédico.
Desde la gente.
Desde la gente.
Efemérides.
Nos vamos a poner de pie, Liliana, porque hay una efemérides muy importante. El 11 de mayo de 1813 marca el comienzo, y el 11 de mayo de este año 2013 se cumplen 200 años de la creación de nuestro himno nacional argentino.
Antes de la aprobación definitiva del himno tal como lo conocemos hoy en día, existieron otras tres canciones que ocuparon ese lugar. La primera es de 1810 y la segunda en 1812. Hay una tercera realizada por Fray Cayetano Rodríguez que ofició como himno durante algún tiempo, pero que quedó descartada por su escaso vuelo lírico y patriótico.
Finalmente, el 11 de mayo de 1813, la Asamblea General Constituyente, la famosa Asamblea del año 13, aprobó de manera unánime la composición presentada por Vicente López y Planas.
Hoy de mortales el grito sagrado, libertad, libertad, libertad. Hoy del ruido de rotas cadenas, desde el trono a la noble igualdad, ya su trono dignísimo abrieron las provincias unidas del sur y los libres.
Así como fue cambiando su letra y hasta su música, también fue variando su nombre. En 1813 se lo llamó Marcha Patriótica, luego Canción Patriótica Nacional y más tarde Canción Patriótica. Una copla de 1847 lo tituló Himno Nacional Argentino, denominación que se mantiene hasta la actualidad.
Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, salud, al gran pueblo argentino, salud.
En marzo de 1900, el Poder Ejecutivo, a cargo de Julio Argentino Roca, decreta que se canten solo la primera y última cuarteta más el coro. Se evaporaron, por entonces, las marciales referencias a los bravos que unidos juraron su feliz libertad sostener, a esos tigres sedientos de sangre, fuertes pechos sabrán oponer.
Sus banderas, sus armas se rinden por trofeos a la libertad, y sobre alas de gloria alza el pueblo trono digno a su gran majestad. Desde un polo hasta el otro resuena de la fama el sonoro clarín, y de América el nombre enseñado les repite: mortales, oíd, ya su trono dignísimo abrieron las provincias unidas del sur, y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, salud.
Si el himno es una creación artística que refleja un sentir colectivo, bien vale esta versión coral en la que participan, entre otros, Lito Vitale, Juanjo Domínguez, Patricio Rey y Los Redonditos, la banda del Ejército Argentino y la Orquesta de la Policía Federal, junto al coro del Teatro Colón, la armónica de Ciro de Los Piojos, las cuerdas brañenenses, Darío Volonté, Patricia Sosa, Jairo, los cantores de Quillahuasi, los Auténticos Decadentes, en fin, muchísimos más, y por supuesto Mercedes Sosa.
Y para decirlo con palabras de Mercedes Sosa, os juremos con gloria vivir. Hasta la semana que viene.
Thank you.
sagrado. Libertad, libertad, libertad.
Oíd el ruido de rotas cadenas. Ve dentro. Su trono dignísimo abrieron las provincias unidas del sur y los líderes del mundo responden al gran pueblo argentino. Salud. Al gran pueblo argentino salud y los libres del mundo responde.
Al gran pueblo argentino salud.
Laureles que supimos conseguir, que supimos conseguir.
Coronados de gloria, vivamos.
Ocuremos con
gloria vivir.